Son las 11 de la mañana, estamos contando en Buenos Días Madrid la noticia de esta jornada, que es la convocatoria de elecciones para el día 28 de abril. Vamos, Patricia Fernández, a recordar lo esencial de lo que viene sucediendo en esta mañana de viernes 15 de febrero.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bueno, pues evidentemente ese día tenemos todos una cita con las urnas, un minuto de anuncio y 20 minutos de comparecencia del presidente. Ha hecho repaso a sus meses al frente del gobierno y también ha señalado los retos que nos esperan para el futuro de este país. Vamos a volver al Palacio de la Moncloa, si te parece, para recapitular con nuestra compañera Noelia Antoria. Noelia, buenos días.
Buenos días. 28 de abril, elecciones generales, por estos motivos que explicaba el presidente del gobierno.
Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.
Llámenme clásico, ha dicho Pedro Sánchez, pero sin presupuestos no creo que se pueda gobernar, para después calificar como oposición a los que le han tumbado las cuentas públicas, también a Esquerra Republicana y el PDeCAT, que hasta antes de ayer eran sus socios parlamentarios, poniendo ya distancia con los independentistas. Sánchez, eso sí, ha insistido en que su intención es seguir dialogando con ellos en el futuro para resolver los problemas, pero siempre dentro de la Constitución, y ha querido dejar caer que en su decisión ha tenido en cuenta la manifestación de las tres derechas en Colón el pasado domingo.
La derecha se manifiesta en Colón, no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere Sara Sánchez. Y por tanto, el debate es otro, el debate es qué España queremos, qué España defendemos. Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas.
Sánchez ha calificado la derrota de los presupuestos como una oportunidad, una victoria social, porque los ciudadanos han visto cuál es ahora la hoja de ruta de este país. Al presidente no le preocupa que el juicio por el procés coincida con la campaña electoral, ha subrayado la separación de poderes y ha hablado de pactos postelectorales, lamentando que Ciudadanos haya pedido su cabeza para poder pactar con el PSOE. No entiende que le pongan a él cordones sanitarios cuando Albert Rivera no se los ha puesto a la ultraderecha.
Gracias, Noelia. Ahora la oposición, como es lógico, sale en tromba para valorar y analizar esta convocatoria. Pablo Casado había convocado a las 11 en la sede del PP, pero claro, la comparecencia de Sánchez, más larga de lo esperado, obliga al resto a retrasar un poco las suyas, así que esperaremos y, por supuesto, lo vamos a dar aquí en directo. Irene Montero saldrá en la sede de Podemos y Albert Rivera lo hará en el Congreso. También vamos a estar pendientes, lógicamente, de las valoraciones que hagan los líderes políticos en la comunidad, tanto el presidente regional como la alcaldesa. Pero Twitter, que va más rápido, ya tiene las primeras reacciones. Me ha llamado, por ejemplo, la atención que la Embajada de España en Dinamarca ha anunciado en Twitter la convocatoria de elecciones 15 minutos antes de que lo hiciera el presidente Pedro Sánchez. Ha publicado el mensaje a las 11 y 8.
Siempre han sido gente de progreso los daneses.
Sí. Bueno, el Partido Popular de Madrid también se ha dado prisa. El domingo dijeron que éramos cuatro gatos reclamando elecciones ya, y 5 días después la izquierda se rinde y convoca elecciones generales. Ciudadanos ha hablado en Twitter Miguel Gutiérrez. Ha dicho: dejemos este paréntesis oscuro de 8 meses atrás y miremos con ilusión al futuro, un futuro sin independientes, sin nacionalistas y sin populistas, también sin Pedro Sánchez. Vox, por ejemplo, ha escrito: se te acabó el tiempo, es la hora de la España viva. Y Monedero, muy irónico, ha escrito que antes de anunciar lo que sabe ya todo el mundo, hemos disfrutado de unos minutos largos de publicidad cortesía de Pedro Sánchez.
¿Algo más?
Tengo más asuntos, pero de Madrid.
Por ejemplo.
Venga, información útil de servicio público. Atención a los conductores de la A5, porque desde hoy funciona el radar de tramo de 70 kilómetros por hora en la carretera de Extremadura, de momento con 2 meses de aviso antes de empezar a multar, y también hoy con 22 días de retraso, un servicio de autobús que cubre el tramo de la línea 2 de metro cortada entre las estaciones de Retiro y Sol. Es un servicio gratuito.
11 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Contando la noticia de esta mañana, acabamos de recordar lo esencial de lo dicho por el presidente del gobierno, que hemos escuchado íntegramente en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, la convocatoria de elecciones para el 28 de abril. Aquí seguimos en el tiempo habitual de la tertulia, hoy prolongado de manera extraordinaria con motivo de este acontecimiento, de esta noticia. Compañía de Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Marta Gómez Montero y Pedro Águeda, y también de algunos de los habituales de la tertulia, que son tan amables en esta mañana tan agitada de tanto trabajo, atender la llamada de este su programa, como por ejemplo, compañero del diario El País, Javier Casqueiro. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Pues muy bien, Juan Pablo, aquí al pie del cañón.
Y a bote pronto, ¿qué comentario y qué análisis te sale de lo que ha anunciado Sánchez y de cómo lo ha anunciado?
Sí, Sí, de cómo lo ha anunciado, bueno, pues ya hemos visto que efectivamente, como era previsible, pues estamos en campaña electoral y efectivamente hemos visto una larga introducción, eso en vez de una declaración institucional, pues es verdad que ha aparecido el primer mitin de campaña, ¿no? Ha sido bastante inusual la longitud y el tipo de declaración institucional, no ha sido nada institucional y ha aprovechado pues para, no solo para empezar la campaña, sino para arremeter incluso ya directamente desde la sede de la sala de comparecencias del Consejo de Ministros contra los rivales, contra los más previsibles rivales, sobre todo de PP y de Ciudadanos, ¿no? Luego, contra los mensajes de fondo, bueno, pues el gran problema, Juan Pablo, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, es que todas esas intenciones y todos esos deseos y todas esas proclamaciones que hace el presidente del Gobierno se tienen que tropezar ahora con la realidad, y la realidad está repasando ahora. Las encuestas, la media de las encuestas, lo que nos vienen a reflejar es una situación muy, muy similar en la suma final a lo que estamos ahora mismo padeciendo.
O incluso más complicada.
Sí, no sé si más complicada. Sí, más complicada sobre todo porque en el panorama va a irrumpir sin ninguna duda un partido de ultraderecha en el Congreso de los Diputados. Pero si pasa la suma final, bueno, pues estamos en una situación muy similar y seguramente muy cercana o al escenario actual o a un más que previsible bloqueo, ¿no?
¿La fecha qué te parece, Javier? ¿Qué te parece la fecha del 28 de abril?
La fecha, bueno, a ver, yo tengo ahí dudas con respecto a la fecha, porque por un lado, sí creo que es bueno, y yo creo que en eso podríamos coincidir todo, y te lo digo porque seguramente lo habéis hablado en la tertulia y lo habréis hablado incluso en vuestros entornos, ¿no? La gente, cuando piensa en unas elecciones con 6 urnas, la verdad que ese argumento de la confusión, de la confusión, pero ya no solo en la confusión de las papeletas y de saber a qué votar, sino de la confusión de los mensajes, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso sí era buena, esa es una buena idea, la de diferenciar. Él ha hablado en las conferencias, visto que ha mencionado que está bien que los españoles sepan qué modelo de España se tiene, ¿no? Yo creo que eso está bien, esa idea me parece oportuna. Ahora, hacer unas elecciones el 28 de abril con la campaña electoral en plena Semana Santa, la verdad que, bueno, es una baza que él mismo arriesga, ¿no? O sea, porque a lo mejor no es lo más movilizador posible. A mí, fíjate, ya puestos en esta tesitura, sí, yo hubiera preferido, creo que lo ha preguntado Ketty en la primera cuestión, eso hubiera preferido unas elecciones cuanto antes.
El 11 de abril.
En 54 días disolver hoy mismo, sí, y convocar las elecciones para el 10 o 11 de abril, sí, y serían antes incluso de la Semana Santa, y aclarar el panorama, sí, cuanto antes. A mí, sí, en ese sentido, la fecha yo creo que a estas alturas, y visto lo que estamos viendo, ¿no?, y el clima político de crispación, aclarar cuanto antes dónde estamos, en qué situación, qué es lo que se puede hacer, quién lo puede hacer, a mí eso me parece una buena idea.
Querido Javier Casqueiro, compañero del País, te mando un saludo y gracias por estar ese ratito en este tu programa.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Un abrazo.
Aprovecho que está también Juan Fernández Miranda, de IRBC. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
La fecha y el fondo. La fecha y el fondo de la cuestión.
Todo confluye. La fecha de las elecciones. Yo creo que estas elecciones deberían haber sido en otoño, pero no del 19, del 18. Y desde entonces hasta hoy, incluido el acto mitinero de hoy del presidente del Gobierno, ha sido una gran construcción de un candidato del Partido Socialista. Creo que sea en estos 9 meses en España se han encontrado pocas soluciones y sí muchos problemas, confrontaciones y poco interés por resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que es significativo que Sánchez, en su intervención inicial de 20 minutos, no haya nombrado Cataluña. Dicho lo cual, las elecciones el 28 de abril, bueno, pues tiene pros y tiene contras. La verdad es que no había una fecha perfecta. Por una parte, yo creo que estaba bien que fuese todo el 25 de mayo, también por una cuestión de ahorro, aunque es cierto que ir a votar con 5 urnas y 7 en Canarias es un lío, aunque bueno, oye, bendito lío, ¿no?, votar. El 28 de abril, pues se mete en medio de la Semana Santa, pero bueno, llegado ese punto, yo apoyo que las elecciones sean cuanto antes, así que me parece bien.
¿Te parece bien? ¿Te ha gustado la fecha y todo? Lo de tener que trabajar en Semana Santa, ¿te parece bien?
Estamos acostumbrados, ya lo sabes, Juan Pablo, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar?
Habrá que hacer un poco de todo, ¿eh? Lo único, la campaña formal, porque aquí en campaña estamos permanentemente durante todo el año, llevamos, el país lleva en campaña durante 3 o 4 años y así es un sin parar. Querido Juan Fernández Miranda, compañero del diario ABC, yo te mando un fuerte abrazo y gracias por estar esta mañana en Buenos Días, Madrid, en este tu programa. Flor Carazo, sede del Partido Popular, ¿aparece ya casado o no?
Todavía no aparece, nos habían dicho que se iba a retrasar la comparecencia, luego nos han dicho que no, pero bueno, son y 10, normalmente tampoco suelen ser muy puntuales, con lo cual está dentro de lo normal. Nos han contado que, sí, bueno, la valoración que hace Casado de la comparecencia de Sánchez es que más que un discurso institucional ha sido un mitin ya de campaña.
Sí.
Casado ayer, hoy tenía previsto estar en Soria, pero ayer canceló su agenda de hoy para seguir desde su despacho de Génova la comparecencia de Pedro Sánchez y hacer una valoración sobre la fecha de las elecciones. Ayer también ya apuntó que él apostaba por un superdomingo, pues para ahorrar unos 200 millones de euros que calculan los populares que se ahorraría si todas las elecciones coincidieran y para evitar por eso el despilfarro. Veremos lo que nos dice. Me imagino que la fecha no le habrá gustado.
Enseguida volvemos a la sede del Partido Popular. Antes, otra opinión más. Querido Álvaro Nieto, compañero de Voz Populi, ¿cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
La fecha, ¿qué te parece?
Pues mira, a mí no me parece mal. Yo entiendo que puede ser algo extraño e inaudito que una parte de la campaña electoral coincida con la Semana Santa, pero sinceramente era necesaria la convocatoria de elecciones. Yo creo que era necesaria desde el minuto uno de la moción de censura, de cuando Sánchez consiguió tumbar a Rajoy, y por tanto, aunque sea 8 meses y medio después, creo que es buena la decisión de que las elecciones sean cuanto antes.
¿Y el fondo de la cuestión, cómo lo ha explicado Sánchez y cómo ha utilizado el tiempo de su comparecencia, qué te ha parecido?
Yo creo que él está ya haciendo campaña, lógicamente, está preparando el relato que se llama ahora, ¿no?, de esa campaña electoral, y claramente lo que vemos es que Sánchez convoca precisamente porque él entiende que le va a ir bien la convocatoria electoral. Yo creo que él ha visto una grandísima oportunidad tras dos elementos muy importantes. Por un lado, el nuevo gobierno en Andalucía, que ha supuesto, digamos, la incorporación de Vox a este binomio PP-Ciudadanos, y por otro lado, la foto de la manifestación de Colón. Yo creo que Sánchez y el PSOE van a usar esos dos elementos,
sí,
para ir a una campaña en la que van a decir, oye, esto hay que elegir entre Pedro Sánchez o el abismo, que es todo lo demás, que es toda la derecha, que va a ir junta y que pretende gobernar conjuntamente. Yo creo que como relato no está mal, y obviamente pues el presidente del gobierno en su intervención de hoy ha hecho lo que más le beneficiaba, que era relatar un poco todos sus logros, que en realidad, en fin, son escasísimos, y preparar ya las elecciones poniendo el acento en que esto va a ser una elección entre dos, o él o el caos.
Pero eso suele ser muy habitual, esto de o yo el caos. Esto me recuerda también, por ejemplo, la campaña del PP en el 2016, la apelación al voto del miedo que viene Podemos, al PP le funcionó, de hecho sacó 700.000 votos más respecto al 15, por apelar, claro, al miedo, o sea, el yo el caos, pues en fin, es un recurso bastante veterano,
claro, pues
es muy veterano este recurso, quiero decir.
Claro, eso es lo que vamos a ver, y además yo creo que no hay que perder de vista también un elemento que creo que ha pesado mucho en esta decisión, y es que Podemos se está desmoronando ya definitivamente.
Es que nadie habla de Podemos. Pedro Águeda ha puesto esta mañana el dedo en la llaga y dice, aquí nadie dice nada de Podemos. Y,
claro,
y Sánchez no ha hablado de Podemos, como si no existiera. Y Podemos ha sido en esta legislatura, ha tenido un papel pues, tan relevante, de que Sánchez no es presidente del gobierno antes porque Podemos no quiso, y con Podemos ha hecho un acuerdo presupuestario. Es decir, Podemos ha desaparecido de momento, de momento.
Claro. No, y yo creo que Sánchez va a intentar aprovechar también que ahora Podemos está prácticamente roto, porque lo de Rejón ha sido un aspecto muy importante que ha debilitado muchísimo a Pablo Iglesias, y yo creo que él va a intentar pues eso, erigirse como la única voz, digamos, del centro izquierda en España, el único partido
moderado.
Digamos, moderado.
Lo ha dicho él. Eso, la moderación frente a la crispación. Si lo ha dicho todo esta mañana.
Claro,
lo
yo creo que
lo ha dicho todo.
Claro, yo creo que el relato está clarísimo. E insisto, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con lo más positivo de todo esto, y es que los españoles vamos a poder decidir en las urnas libremente qué partido queremos que nos gobierne o qué gente queremos que nos gobierne en un futuro. Porque claro, no está claro que el que gane las elecciones vaya a ser luego el que gobierne, pero bueno, eso será otra historia, ¿no?
Querido
Álvaro
Nieto,
creo que viene bien.
Que ya está aquí Casado. Gracias, Álvaro Nieto, compañero de Voz Populi. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que va a tomar ya la palabra, ¿verdad que sí, Flor?
Sí, eso parece. Ya están todos los fotógrafos,
gracias,
todos estamos pasado. Preparados y en unos segundos yo creo que empezará ya la declaración de Pablo Casado.
Son las 11 y 14 minutos. El presidente del gobierno comparecía a las 16 minutos y ha estado en el uso de la palabra hasta las 10 y 30, y creo que eran 43 minutos hasta que ha terminado la intervención de Pedro Sánchez. Y ahora mismo va a comenzar la de Pablo Casado, que está primero con los fotógrafos.
Sí, se está haciendo las fotos.
Hay que hacer la foto al lado de la pantalla.
Al lado de la pantalla,
con su logotipo personal.
Sí, sí. La convención del PP parece, ¿no?
Sí, pero además es el logotipo personal de Pablo Casado con una gaviota que está un poquito, no sé si es una gaviota o lo que es, de con la bandera de España. Es una hoja.
No, que es una gaviota coja, que tiene ya, bueno, el doble...
Pero sí nos enseña que la campaña va a ir más de la marca Pablo Casado que la marca PP.
Sí, muy presidencialista.
Apúntate eso que te acabo de decir.
No, sí, ya lo apunto.
Apúntalo
lo
que
la, convención,
la marca nueva frente a la marca que está un poquito más gastada.
Sí. Pues buenos días y gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa para evaluar la convocatoria de elecciones anticipadas que acaba de anunciar Pedro Sánchez desde la Moncloa. Lo primero que tenemos que decir es que estamos contentos. Llevamos casi 9 meses reivindicando que se cumpliera esa promesa de Pedro Sánchez para devolver la voz a los españoles y convocar unas elecciones que, tal y como él había señalado, era una promesa que no iba a cumplir. ¿Por qué ha tenido que cumplirla hoy? Porque el Partido Popular, como oposición, ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Y eso es algo que hay que destacar. Yo llevo apenas 200 días como presidente del Partido Popular. Después de una moción de censura muy injusta y después de una reorganización y renovación del partido, que ha sido en tiempo récord, nadie podía pensar que íbamos a conseguir hacer una oposición firme, responsable y eficaz en las Cortes y también una movilización de la ciudadanía española en la calle que hiciera cambiar de plan a Pedro Sánchez, que hiciera cambiar su resistencia anunciada a gobernar incluso sin presupuestos generales del Estado. Y lo que es más importante, a seguir negociando con los independentistas como hoy, en el propio anuncio de las elecciones, no ha descartado. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. Si queremos una propuesta económica que cree más paro, como ya se ha creado más paro en España, o si queremos un partido como el Partido Popular, que en toda su historia de gobiernos ha creado 8 millones de empleos. Si queremos una educación de libertad para las familias, o si queremos una educación otra vez en blanco y negro, que nos lleve a las cifras de fracaso escolar y de abandono escolar de las leyes de la izquierda. Si queremos una revalorización de las pensiones pactada y garantizada por el Partido Popular en sus gobiernos, no solo después del fracaso de Zapatero y de Felipe González, sino también de cómo está dejando la economía Pedro Sánchez, o queremos que al final incumplan sus compromisos y acaben congelándolas o dejando quebrado el sistema del bienestar social. Si queremos un prestigio internacional de España, liderando Europa, el vínculo atlántico, teniendo relaciones con los partidos que lideran las naciones al lado de las libertades y los derechos humanos, o si queremos seguir siendo la muleta de las repúblicas bolivarianas que ni siquiera tienen la capacidad en 10 días de denunciar a las dictaduras de sátrapas como Maduro. Ese es el modelo que tenemos que elegir ahora en España. Y por fin hemos conseguido que se abran las urnas. Ahora bien, tenemos que decir que nos ha sorprendido la instrumentalización que vuelve a hacer Pedro Sánchez de la Moncloa. El mitin que ha soltado ante la estupefacción de los periodistas y me imagino que de muchos españoles que le hemos estado escuchando. 24 minutos para anunciar la convocatoria de elecciones, después de un mitin sobre un balance de gestión francamente mejorable. Y 42 minutos hasta que ha hablado de Cataluña. Porque no olvidemos que Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones porque le hemos pillado negociando con Torra. No olvidemos que desde la cumbre de Pedralbes, eso sí que es una mala foto y no la de Colón del pasado domingo, desde la cumbre de Pedralbes venía 2 meses intentando llegar a acuerdos con aquellos que quieren romper España. Y lo más grave, no olvidemos que hoy, ante las preguntas de los periodistas, no ha descartado volver a hacerlo. Por tanto, lo que tenemos que decir es que se llegó a una moción de censura mintiendo, diciendo que se iba a echar a un partido para convocar elecciones. Se ha continuado mintiendo, diciendo que ya no iba a convocar elecciones, sino que iba a gobernar con reales decretos, de los que, por cierto, ha alardeado 25 reales decretos. Eso sí que es un rodillo parlamentario. Y hoy se vuelve a mentir, diciendo que era una moción de censura constructiva cuando no hubo programa y no hubo ninguna alianza más que para echar al Partido Popular y las negociaciones posteriores para los presupuestos. Se ha mentido al decir que tiene un gobierno fuera de toda duda, cuando sabemos que hay varios ministros y secretarios de Estado con asuntos que aún no han podido explicar y con varios ministros ya dimitidos. Y se ha mentido sobre todo a la hora de ocultar las razones por las cuales convoca elecciones y en ese día. Y es la propia fractura del Partido Socialista. Es unos varones, candidatos municipales y autonómicos, que no quieren coincidir con Pedro Sánchez en las elecciones del 26 de mayo porque saben que es un lastre para sus expectativas electorales. Es instrumentalizar en coste, en calendario, en vacaciones, en preocupaciones de los españoles, la agenda de Ferraz y de Moncloa para intentar salvar los muebles. A nosotros nos da igual, pedíamos elecciones cuanto antes y hubiéramos preferido que fueran incluso antes y no tener estas tres semanas en las que puedan seguir instrumentalizando los medios públicos para hacer política desde el Consejo de Ministros. Pero lo que tenemos que trasladar a los españoles que nos están viendo es que el Partido Popular está preparado para volver al gobierno. Nosotros tenemos muy clara la agenda que vamos a proponer a los españoles. Es la agenda que llevamos intentando aprobar en el Congreso estos nueve meses, la agenda que me ha hecho recorrer España ya en tres ocasiones desde que soy presidente nacional. Es una agenda de libertad en la que lo primero que hagamos cuando lleguemos al gobierno va a ser bajar los impuestos, todos los impuestos, y suprimir aquellos de patrimonio, sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados. Una agenda de libertad para mejorar la educación y la libertad de los padres para elegirla. En los servicios sociales, para mejorar la capacidad de las familias para decidir cómo quieren ser tratados por la administración pública. Una agenda también de libertad para mejorar la competitividad de la economía que ha lastrado este gobierno. No solo perdiendo empleo, sino subiendo el coste energético y también no compitiendo y no dando herramientas a las empresas para crear empleo. El segundo punto de nuestra agenda es la igualdad de oportunidades. La izquierda no nos va a dar lecciones de política social porque solo el Partido Popular ha conseguido salvar la política social de la ruina que dejó el PSOE en el 96 y también en el 2011. Solo el Partido Popular ha subido las pensiones, también las que hoy presumía Pedro Sánchez, que están garantizadas sin presupuestos, tal y como acordamos, porque era un acuerdo para dos años. Y el salario mínimo interprofesional, pero acordado por la patronal y los sindicatos. Y también, por supuesto, las políticas de revalorización del sueldo de los funcionarios o de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Todo ello lo ha garantizado el Partido Popular. La conciliación, el teletrabajo, acabar con la brecha salarial de las mujeres en el empleo. Ya lo hicimos en cinco puntos cuando gobernamos. Mejorar las pensiones de las mujeres que han tenido hijos cuando estaban trabajando. En definitiva, la política social que con el Partido Popular siempre se puede pagar. Y además siempre hay más recursos para destinar a quien más lo necesita. Y en tercer lugar, la seguridad. Y con este último punto acabo mi reflexión. La seguridad con la prisión permanente revisable. La seguridad a la hora de tener una política de inmigración responsable y frente a la ocupación y frente a la inseguridad ciudadana. Y la seguridad también jurídica y constitucional. La seguridad de un partido que paró el plan Ibarretxe, que paró el plan Puigdemont y que va a parar el plan Torra en cuanto lleguemos al gobierno. Porque solo el Partido Popular puede hacer frente al desafío independentista. Y estas elecciones van de eso. No solo de eso, pero sobre todo de eso. Se decide si España va a seguir siendo rehén de los partidos que quieren destruirla, sea con Pedro Sánchez, acompañado por Podemos, acompañado por nacionalistas, por probatasunos y por los independentistas, o un liderazgo del Partido Popular que puede llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para parar el desafío separatista. Y ahora que estamos viendo el juicio del Procés, creo que no hace falta recordar todo lo que Pedro Sánchez ya ha hecho hasta este punto. Es que se le ha olvidado. Le hemos pillado con el relator. Hemos tumbado al gobierno gracias a denunciarlo, a movilizar a la calle. Pero es que había muchas concesiones que ya se habían hecho anteriormente. El acercamiento de los presos a las cárceles de Lledoners. El compromiso de retirar la acusación de rebelión por parte de la abogacía del Estado. El intento de que lo hiciera la Fiscalía. Las presiones al Tribunal Supremo. La impunidad con la que se ha presionado y escracheado a jueces instructores, a fiscales y a otros magistrados. Y también la acción internacional de no hacer nada frente a la diplomacia del Diplocat, la mal llamada diplomacia, o la creación del Consejo de la República. Por tanto, todas estas cesiones y las declaraciones y el negarse a decir que no va a haber indultos y el pensar que Cataluña es una nación y el decir que la prisión preventiva es abusiva y el decir en esos 21 puntos y no denunciar que se criticaba la monarquía, se le tildaba de fascista, se hablaba de mediación internacional, pero también de consulta de autodeterminación, no solo en el documento, lo dijo en una rueda de prensa, perdón, en una entrevista de radio Pedro Sánchez. Todo eso ya se había cedido y gracias al Partido Popular hemos conseguido detenerlo a tiempo. Eso sí, los españoles tienen que saber que si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en la Moncloa, volverá a pactar con los independentistas tal y como hoy no ha negado. Y yo creo que es muy importante decir que el Partido Popular es la única alternativa a una fuerza constitucionalista que va a frenar ese desafío y que va a recuperar la prosperidad, la libertad y la dignidad legal de un país que durante 8 meses no solo ha perdido el tiempo, sino que ha sufrido una degradación, un país que ha sufrido un auténtico ataque a su estabilidad y a su prosperidad que creo que no se puede permitir de nuevo en las próximas elecciones. Esto en cuanto al punto de partida, y lo que sí que les puedo decir ya en términos más, más operativos es el Partido Popular convoca a su Junta Directiva Nacional el lunes. Como decía, esta maquinaria es imparable. Tenemos un partido ganador. Nosotros salimos a ganar, no a empatar ni a pactar. Salimos a ganar y para ello tenemos ahora mismo un punto de partida muy positivo. Somos el partido con más diputados, con más senadores, con más concejales, con más presidentes autonómicos, con más presidentes de diputación, con más alcaldes. Somos...
Es la intervención del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que habla, en resumen, hemos tumbado al gobierno y ya está anunciando que pone en marcha la maquinaria del Partido Popular. También está en marcha la rueda comparecencia de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. ¿Es así, Neus Cerdá? ¿Es así?
Sí, es así. La número 2 de Podemos entraba hace unos minutos. Vamos a escuchar la valoración que hace.
Que puede garantizar...
Mentira. Y lo demostró con tanta profundidad que con unos meses de movilización de nuestros abuelos y nuestras abuelas, las pensiones se actualizaron al IPC y que después de acusar a las mujeres de todo tipo de maldades, las mujeres de este país dimos un ejemplo democrático.
Vamos a ver si mejoramos esa señal que nos llega desde la sede de Podemos.
Con una huelga de cuidados que puso encima de la mesa la necesidad de una España feminista y democrática que crea en los derechos de todos y de todas. Y el colofón de ese empuje democrático fue una moción de censura que desde el año 2016 nos habían dicho que no se podía, que los números no daban, que era imposible articular una mayoría parlamentaria que permitiese políticas de progreso en España, que lo más a lo que podíamos aspirar era un gobierno con ciudadanos que en ese momento todavía conseguía mantenerse disfrazado de centro, todavía no había hecho esa foto de la vergüenza en Colón con la extrema derecha de este país. Y sin embargo España, y creo que todo el mundo sabe que gracias fundamentalmente al trabajo de Unidas Podemos, ni siquiera el que ahora es presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera su partido, el Partido Socialista, creían cuando convocaron esa moción de censura que sería posible sacar adelante esa moción y echar al partido más corrupto de la democracia, al partido más corrupto de Europa, de la Moncloa. Y lo conseguimos y demostramos otra vez que sí se puede. La respuesta fue una reacción muy virulenta que también hemos podido observar en la segunda mitad del año 2018. Una fuerte reacción de aquellos, fundamentalmente aquellos, que quieren volver al pasado frente al empuje democrático de nuestros abuelos y abuelas, de las mujeres de este país. Esos odiadores profesionales han organizado una reacción, como digo, muy poderosa. Pero ni siquiera contando con esa reacción poderosa de los odiadores profesionales que quieren volver al pasado, en estos 8 meses hemos parado. Y estos 8 meses de esta mayoría de la moción de censura nos han permitido, a Unidas Podemos, trabajar para hacer cosas que todo el mundo sabe que son el resultado del esfuerzo, del empuje democrático de millones de españoles y de españolas que nunca se han resignado, que nunca se han rendido, que nunca se han creído eso de que no se puede y que han conseguido muchas veces, gracias al canal institucional de Unidas Podemos, demostrar que sí se puede. Hemos conseguido los presupuestos más sociales de la democracia en España. Hemos conseguido algo que el Partido Socialista nunca hubiese aceptado en solitario, que es subir el salario mínimo a 900 euros. Hemos conseguido que se actualicen las pensiones al IPC y eso es algo que tenemos que agradecerle a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y también al trabajo de Unidas Podemos, en concreto No me dejo y no dejo de mencionar a nuestra diputada Yolanda Díaz, que es quien más ha trabajado en esas leyes. Hemos conseguido plantear la necesidad inmediata de la recuperación del subsidio por desempleo a las personas mayores de 52 años o que se pueda plantear el aumento, la necesidad del aumento inmediato de las partidas de dependencia para que el dinero de las familias que necesitan ayudas a la dependencia llegue a esas casas y no pase como ahora que decenas.
Son las 11:30, estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, escuchándolas. Reacciones al anuncio, a la noticia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 28 de abril. Es la intervención ahora mismo de Irene Montero, la portavoz en el Congreso del grupo de Podemos, a la que escuchamos un momento más.
También en Cataluña, que ninguna de estas medidas hubiera sido posible si el Partido Socialista hubiese estado solo. Que todo el mundo sabe que el Partido Socialista, por voluntad propia, jamás hubiese implementado ninguna de estas medidas. Y prueba de ello es su acuerdo en el año 2016 con Ciudadanos, que no solamente no recogía ninguna de estas medidas, sino que planteaba verdaderas regresiones y verdaderos problemas para los derechos de las familias trabajadoras. Todo el mundo sabe que los cambios y las mejoras en la vida de la gente que han sido posibles en estos 8 meses de mayoría de la moción de censura se deben al empuje democrático de los pensionistas, al empuje democrático de las mujeres y al trabajo parlamentario de Unidos y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.
Pues la campaña electoral yo creo que ha empezado hoy mismo, después de escuchar a Pablo Casado y a Irene Montero y al presidente del Gobierno, Pedro, empezando por ti, ¿qué has apuntado de lo último que hemos escuchado, tanto de Casado como de Irene Montero? A ver...
Los españoles no se merecen 2 meses de campaña electoral.
A mí es que 28 de abril me parece un poco lejos.
No estamos hablando de 2, estamos hablando de 4. No, estamos hablando del 26 de mayo.
Hasta el 26 de mayo. Hasta el 26 de mayo.
Sí.
Es que el 28 de abril son las generales y el 10 de mayo empieza la campaña electoral de las municipales. Dime, Pedro.
Sí, no. Bueno, Casado, como es lógico, cada uno ahora mismo está ya presentando sus méritos en esta cortísima legislatura.
De hecho, hemos tumbado al gobierno.
Para afrontar. Hemos tumbado al gobierno.
Y bueno, Irene Montero hemos sujetado al gobierno nosotros.
Todos están, también Pedro Sánchez, amplificando, a lo mejor demasiado exagerando sus méritos. Y algunos incluso tergiversándolos un poco, porque Pablo Casado, le ha faltado decir, y tiene parte de razón, le ha faltado decir que ha sido en su coincidencia con los independentistas, no voy a decir ni unión ni pacto, porque eso no es justo, que se han tumbado los presupuestos generales del Estado y se ha tumbado el gobierno, no por la manifestación de Colón. No por la manifestación de Colón con Ciudadanos y Vox, sino por votar en contra de los presupuestos como los independentistas. Pero sí tiene razón. Luego, Irene Montero también tiene su parte de razón. Ha empujado al gobierno socialista a la implementación de unas medidas que no estaban en el acuerdo, en el supuesto acuerdo con Ciudadanos. Veo que quien más difícil venta tiene, que esto de repente ya veremos cómo se desarrolla, pero como que se ha polarizado otra vez en el bipartidismo, ¿no? Hay dos grandes protagonistas, no ha salido Pedro Sánchez, ha salido Pablo Casado, y veo un poco desdibujado el papel que puedan tener Podemos, Vox y otras formaciones. Lo que pasa es que, bueno, esto también es una reacción en caliente de un día,
un día
de anuncio, y ya veremos cómo evoluciona. Y un apunte brevísimo sobre Casado, que todos están exagerando sus méritos, pero que el líder de la oposición insiste en la política de las fake news. Yedoners, intento de influir en la decisión de la Fiscalía, la actuación de la Fiscalía en el juicio del Procés. Lo que no es mentira no está demostrado. O una cosa o la otra, pero en ningún caso se está ajustando a la realidad. Pero bueno, es el método trumpista de Casado que vamos a tener en los próximos meses, seguro.
A ver, Marta, pues tanto del PP como a la espera de que salga Ciudadanos de lo que haya dicho Podemos.
Pues sobre todo me quedo con lo que ha dicho Casado y hemos visto cómo ha planteado la campaña. La va a plantear, fundamentalmente va a tener un papel fundamental la clave catalana. Ha dicho, si Sánchez puede, el 28 de abril volverá a pactar con los independentistas. Esa va a ser una de las claves de la campaña de Casado.
Sí.
Además, como elemento de autoridad ha dicho, no lo ha descartado el propio Sánchez en rueda de prensa cuando le han preguntado. Y es verdad que no ha querido decir si con quién va a pactar. Y el único, ha dicho, el Partido Popular es el único, o sea, se ha puesto frente a PP y, y frente a Ciudadanos y Vox, es el único que puede garantizar que esto no ocurra, es el único que puede garantizar el desafío. Yo creo que ha planteado por dónde va su campaña fundamentalmente.
Yo te pregunto, con toda la intención del mundo Collado, ¿se juega el liderazgo Casado?
Sí.
¿Así todo de repente?
Bueno, también se lo jugó en las andaluzas y no le salió mal, es decir que
Rajoy perdió 2 veces.
Lo digo por los runrunes que hay.
No, no, él sabe que se la juega, que lo tiene complicado. Y bueno, pero que tiene que echar el resto. Casado no es de los que se lo piensa tres veces. Es decir, él siempre tira para adelante. O sea, que no se nos olvide. Es decir, la iniciativa de la concentración, que hoy parece que está en el eje de todas las decisiones, que yo creo que es relativa, pero bueno, todo el mundo ahora le atribuye a esa iniciativa. Desde luego que ha influido en esta decisión del señor Sánchez. Yo creo que ha influido más el malestar en su partido por los pasos que estaba dando con Torra, porque ahora le van a hacer la campaña al señor Casado, porque va a preguntar todos los días qué va a hacer con Torra en cuanto pasen las elecciones. Porque es el gran enigma, que son los grandes silencios que ha guardado el señor presidente del gobierno hoy, ni ha explicado el disparate, esto es una opinión mía muy particular, de hacer elecciones en Semana Santa. Yo no sé si es que él cree que esto le puede beneficiar a él por baja movilización, no lo sé.
Sí que ha explicado
y lo otro,
cosa,
lo que no ha explicado es su política de pactos, eso es evidente, porque por supuesto Podemos, por muy muerto que está, se le va a recordar todos los días que de lo que él presume, de estos presupuestos que no han salido, y en efecto sus aspectos que pueden ser más negativos desde el punto de vista económico, pero desde luego más demagógicos y con vistas a una izquierda más doctrinaria o más ideologizada, los ha incluido Podemos, no lo ha incluido el señor Sánchez, que no lo hubiera hecho nunca.
Si me permite,
un apunte más, que voy a volver a las sedes del PP y de Podemos.
Le ha preguntado por la fecha, porque no al señor Sánchez, porque no lo llevaba
a coincidir.
Ha dicho, no es bueno mezclar, y además la manifestación de Colón fue contra mí y ha venido a decir, y aquí estoy.
O sí, sea, pero exactamente estoy cuando ha empezado por Semana Santa, no ha querido responder al episodio de la Semana Santa.
No, que no era bueno mezclar con el Superdomingo.
Ya,
y que como era contra él,
podía haberlo hecho 12 de abril.
Ha dado una pista.
Y valía para julio.
Una rápida, Javier.
Subrayar cómo puede incidir esto en la economía y en lo que son las inversiones, el empleo, porque llevarnos a unas elecciones en otoño hubiera sido mantener la incertidumbre y la inestabilidad, lo que hubiera sido negativo, y ahora tenemos inestabilidad e incertidumbre hasta mayo. De todas maneras, vamos a ver, porque sin duda lo que no favorece en absoluto la estabilidad y el crecimiento económico y la creación de empleo es que la política no esté con certidumbre y que no tenga un gobierno y unas mayorías que más o menos puedan tener un horizonte asentado.
Sigue las comparecencias, tanto de Casado como de Irene Montero, la portavoz de Podemos. A ver, Flor Carazón, en la sede del PP, ¿algún titular que nos hemos perdido de la segunda parte de la intervención de Casado ya con las preguntas? Porque hemos escuchado íntegramente sus primeras palabras después del conocimiento, después de como respuesta al anuncio del presidente del gobierno de las elecciones el 28 de abril. ¿Algún titular?
Pues bueno, el titular es que ha aceptado cinco preguntas, como ha dicho el presidente del gobierno. Los dos aceptan cinco preguntas. Ha dicho
por lo menos son cinco, oye, son más que cero. O sea, yo hoy estoy celebrando que nos dejen preguntar y hacer nuestro trabajo, que en definitiva no es porque a nosotros nos guste preguntar, porque nos levantamos por la mañana y queremos preguntar. No, es que es nuestro trabajo preguntar para luego trasladar la información al público lo mejor posible. Pero sí, dime los titulares, pues, que me enciendo con esto de las preguntas y me pierdo. Venga.
Ha dicho que va a hacer una campaña en positivo y ha reconocido que ha hecho una oposición muy firme y muy dura, pero ha contado que es que la situación en España era dura. También se ha referido a las críticas de Sánchez, que ha dicho que la oposición era desleal, y él ha contestado que es falso, que ellos intentó consensuar con el PSOE sobre Cataluña, pero que ante la cesión de Sánchez a los catalanes, pues que ellos no han querido pactar, que gracias a la actitud del PP se ha evitado la sumisión del gobierno ante los catalanes, y que si hubiera habido presupuestos habría habido autodeterminación en Cataluña.
Neus, en la sede de Podemos, ¿qué más ha dicho Irene Montero de la parte que no hemos escuchado?
Irene Montero ha criticado a Sánchez por haber tenido una interlocución débil con las fuerzas que permitieron al PSOE desbancar a Mariano Rajoy. Culpa, por tanto, al PSOE y a sectores del independentismo del fracaso de los presupuestos y prevé un escenario político fragmentado. Por eso, dice, los partidos tienen que dejar claro con qué formaciones están dispuestos a pactar. Dice que cada vez son más dentro del independentismo que piensan que Cataluña no puede cambiar sin España. España, asegura, tiene una oportunidad para que la derecha no vuelva. El voto más útil, dice, es el de Podemos.
Por cierto, que si hay oportunidad de preguntar, no estaría mal preguntar, ¿verdad, Pedro? ¿Qué papel juega en el Podemos de las generales Íñigo Errejón? Que es una buena, yo no sé, es una pregunta, digo, con cierta intención, Pedro. ¿Tú qué crees? ¿Cuál va a ser el papel de Errejón? Porque Errejón está para después, para las autonómicas, pero antes de las generales, por supuesto, no irán las listas, claro.
Él se ha pronunciado en Twitter después del anuncio. No ha sido muy contundente, ha venido a decir que bueno, que esto es una oportunidad perdida, ha apelado a los consensos, ha dicho que parece imposible que se produzcan a nivel nacional, pero que Madrid va a ser otra cosa. Eso es lo único que ha dicho. Claro, es que todo esto para Podemos es una prueba de fuego. Además, en una situación interna manómala, porque bueno, pues el líder de Podemos está de baja por paternidad. Yo ahora no sabría calcular cuándo acaba, pero
la semana que viene, digo que las circunstancias lo obligarán a dejar.
A volver a la vida civil.
Claro, pero tenemos que ver qué deciden. Vamos a ver, es una decisión controvertida.
No, igual les viene bien que siga siguiendo la señora Montero su portavoz más visible que Iglesias.
Bueno, y a lo mejor...
Lo digo sin maldad.
Hay un run-run ahí interno de hace muchísimo tiempo, que viene a decir que en el pablismo está decidido que a su líder natural le suceda Irene Montero.
Sí.
Con lo cual, a lo mejor, esto es una pista de aterrizaje y de encajar ese proyecto como inevitable, perfecta.
A ver si nos da tiempo antes de las 12 escuchar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estamos pendientes de una comparecencia de Rivera en el Congreso. Ahí está pendiente Pablo López. Están los servicios informativos de Onda Madrid desplegados en todos los lugares donde la noticia se está produciendo. Hemos estado en el Palacio de la Moncloa, en la sede del PP, en la sede de Podemos, pendiente de esa comparecencia de Rivera. Y estamos también pidiendo la opinión a todos los colaboradores habituales del tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Hemos estado antes con el compañero Casqueiro del País, Juan Fernández Miranda de ABC, Álvaro Nieto de Voz Populi, ha estado también Rafael Ribó desde Barcelona. Compañero columnista de La Razón, Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días,
Juan.
Pues que hay elecciones, no sé si os habéis enterado.
Sí. Noticias frescas.
Noticias frescas. A mí me ha llamado la atención por dos motivos el primer mitin de Pedro Sánchez. Y me ha llamado la atención, primero, porque no ha citado a Cataluña.
Sí.
Ni ha citado al procés, me imagino.
Al final, lo ha hecho muy al final.
Sí,
pero la intervención inicial, no. La intervención inicial, no.
Evidentemente, que era lo que contaba. Y tampoco ha dado las gracias a Podemos, que yo creo que, en fin, estaba de suyo. Y os estoy oyendo también comentar ese silencio, pues agradecer pues el apoyo que ha tenido, incluso para sacar los presupuestos generales del Estado. Me parecería que también hubiera sido un detalle. Pero he echado en falta, y en turno de preguntas ha sido Carlos Cué el que las ha comentado.
Compañero del País.
He echado en falta que él explicara por qué... ¿Me oyes, Juan Pablo?
Perfectamente, Fernando.
Ah, perdona. Que él explicara por qué había dicho que no iba a presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado porque iba a perderlo. Y, sin embargo, en un momento dado lo presenta, lo pierde y convoca elecciones.
Sí.
Creo que eso iba implícito en la pregunta de Carlos, ¿no? Del compañero del País. Entonces, bueno, él ha salido un poco como ha podido, ha seguido haciendo un poco palabras. Por cierto, que en las palabras últimamente nos dedicamos a hablar de política juzgando palabras de personas y no hechos, ¿no? Creo que Pedro Sánchez ha estado hábil diciendo que había sacado una docena de leyes y un montón de decretos leyes, pero creo que al final las palabras le han vencido porque ha convertido la última comparecencia como presidente en un mitin, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ese es un poco el análisis, los datos, y creo que en esa línea se va a mover. No va a hablar de Cataluña, no va a ser responsable a los independentistas de lo que le ha pasado. Tampoco quiere echar la culpa a los presupuestos que ha presentado en el último momento, y lo que vamos a presenciar va a ser una campaña electoral, pues suma y sigue. La ha empezado él y están todos los líderes ya contestándole, lógicamente, con lo cual más palabras y menos hechos.
Te mando un afectuoso saludo, querido Fernando Rayón. Gracias por estar esta mañana en esta tu tertulia. Querido Javier Redondo, compañero del diario El Mundo, faltas tú. ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí?
¿Qué tal? Buenos días, aquí estoy.
A ver, tus apuntes, profesor.
Bueno, pues que hemos acertado los periodistas, o habéis acertado los periodistas, o han acertado los periodistas. Será el día 28, con lo cual la información sigue viva, ¿no? Porque
de hecho, aquí Pedro Águeda dice, claro, lo pusimos en el diario.es y estaba puesto.
Diario.es arriesgó, era la portada de ayer desde por la mañana, incluso desde por la noche del día anterior, y ahí estaba, tiró con la fecha del 28, y para esto sirve el periodismo. Por lo demás, yo creo que... yo prefería elecciones en septiembre-octubre, pero es verdad que resultaba inútil alargar la legislatura. A mí tampoco me gustaba particularmente el superdomingo, porque creo que la opinión pública tiene que manifestarse cada 2, cada 3 años, a cada año y medio ante unas urnas, y que no hay que mezclar que no hay que mezclar ni convocatorias ni asuntos, y me parece muy coherente lo que ha hecho el presidente de acuerdo a cómo es él, ¿no? De acuerdo a esa temeridad, que es también tenacidad, ¿no? Ese coraje que tiene o esa intrepidez que muestra. O sea, de acuerdo a cómo es él, me parece muy, muy coherente lo que ha hecho, porque además también es coherente respecto a cómo entiende la presidencia del gobierno y las elecciones presidenciales, porque las ha convertido en un plebiscito cesarista de alguna manera, ¿no? Y eso también muestra cómo es el presidente Sánchez en su concepción que tiene del Partido Socialista. Es decir, él va a llevar la iniciativa, eso yo creo que lo ha apuntado Rafa de Ribot antes, va a llevar la iniciativa sobre cómo se va a componer el grupo parlamentario, pero va a llevar la iniciativa de los pactos posteriores al 26 de mayo, porque va a depender del resultado de las elecciones generales. Entonces, todo lo que ha hecho en el fondo es coherente con él, ¿no?
Como politólogo, que se vote el 28 de abril con la Semana Santa de por medio, ¿la sociedad española cómo le sienta eso?
Bueno, yo creo que no sienta bien, pero es que estamos acostumbrados ya a los espasmos y a los golpes de efecto. Entonces, yo creo que es verdad que es un periodo de relajación donde se vive la tensión cada uno en su vida personal y en sus quehaceres diarios, aparte, lógicamente, del interés por la información y por la cosa política, y todos nos relajamos un poco en vacaciones, pero en este caso no va a dar ese espacio a relajarse. Yo creo que no es bueno que la campaña sea en Semana Santa. Podía haber otras fechas que hubieran evitado también la Semana Santa, pero es que Sánchez ha planteado unas elecciones en los términos que digo, y además dando por engullido a Podemos, porque como habéis dicho a lo largo de toda la mañana, no lo ha mencionado, él ha planteado la confrontación, no la confrontación directa, sino la confrontación indirecta con Ciudadanos. Sí. Ese es el planteamiento de las elecciones. Por eso tampoco ha citado, que antes decía Félix, que no ha citado, o habéis dicho alguno también, que no ha citado a los nacionalistas, porque el pacto va a depender del resultado. Si es con los nacionalistas, será, pero si pudiera ser con Ciudadanos, pues mejor para el Partido Socialista.
Hablando de Ciudadanos, te dejo ahí, Javier Redondo, que sale Albert Rivera. Gracias, profesor, cuídate,
Hasta luego.
Pablo López, sale Rivera en el Congreso.
Buenos días, Juan Pablo. Pues así es, acaba de entrar en estos minutos en la sala de comparecencias del Congreso. Están los compañeros gráficos tomando las fotos y va a comenzar la comparecencia del líder de Ciudadanos. Veremos a ver cuál es su opinión, su calificación. Bien, empieza en estos momentos Albert Rivera, le escuchamos.
Tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. Quiero recordar que esta legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el Partido Popular fue condenado por corrupción en el caso Gürtel. Ese día el Partido Popular tendría que haber sido responsable y pensar más en España que en su partido. Pero Rajoy y su equipo decidieron seguir adelante haciendo y propiciando esa moción de censura que ganó Sánchez de la mano de Bildu, de Torra, de Puigdemont, de Rufián y de Pablo Iglesias. Por tanto, no solo tuvimos un problema en no convocar elecciones entonces, sino que Sánchez, mintiendo y engañando a los españoles, dijo que convocaría elecciones cuanto antes y ha usado su presencia en la Moncloa no para mejorar España, sino simplemente para su interés personal. Así que, después de 9 meses de escapada, se acabó la escapada del señor Sánchez, se acabó la legislatura de Rajoy y Sánchez, y por tanto hay que abrir una nueva etapa política en España. Así que hoy es un gran día, a mi juicio, porque los españoles tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad, ambas cosas. Las riendas del futuro de España la tienen los españoles en su mano y en su voto. El voto es la munición de los demócratas, el voto es la manera de decidir el futuro de tu país. Y ahora que Sánchez ha decidido acabar esta escapada viendo que no tiene ningún sentido y que además no tiene nadie que le apoye, ni siquiera sus socios separatistas, ahora es el momento de España, es la hora de España. Es la hora de abrir una nueva etapa después de 40 años de PP y PSOE pactando con nacionalistas. Se ha demostrado que pactar con los separatistas no era la solución, sino parte del problema. Así que los pactos del Majestic del PP, los pactos tripartitos de Zapatero y del PSOE, los pactos de Sánchez con la mesa vergonzosa con Torra, todas esas imágenes tienen que formar parte del pasado. A partir de ahora, el futuro tiene que estar en manos de los que amamos este país, no de los que odian o quieren liquidar este país. Por tanto, aquellos que quieren liquidar este país no pueden tomar las decisiones por el resto de españoles. Yo quiero que las decisiones de España las tomemos los que queremos lo mejor para España, no los que quieren liquidar a España. Por tanto, Junqueras no puede marcar el rumbo, ni Torra, ni Puigdemont, ni Rufián. Tenemos que marcar el rumbo los que, con diferentes ideologías, tenemos un proyecto común para España. Y creo que ha llegado la hora de dar certidumbre y confianza a los españoles. En vez de la España de los rojos y los azules, en vez de la España de las trincheras ideológicas, en vez de la España del siglo XX, hay que abrir una nueva era política. Los españoles nos merecemos entrar por la puerta grande del siglo XXI y entrar en Europa con más peso. Y eso merece un gobierno liberal, eso merece un gobierno constitucionalista, eso merece una mayoría parlamentaria para poder hacer las reformas que este país tiene pendientes. Miren, llevamos años en las manos del PP y del PSOE sin hacer reformas. Nunca han llegado a un acuerdo por la educación. 8 sistemas educativos distintos fracasados. Nunca hemos tenido un marco laboral moderno. Tenemos un marco laboral obsoleto en manos del PP y del PSOE. La justicia se la reparten entre ellos en vez de elegirla a los jueces. La administración pública está obsoleta y necesita una gran reforma de la administración pública. La ley electoral está obsoleta desde hace 40 años. El bipartidismo de la mano de los separatistas tiene paralizadas las grandes reformas de este país. Así que nuestra propuesta y mi propuesta es liderar un gobierno, una mayoría parlamentaria que pueda hacer las reformas que este país merece. Y lo vamos a hacer sin gritar, lo vamos a hacer hablando, lo vamos a hacer sin insultar, lo vamos a hacer tendiendo la mano a los españoles. Lo vamos a hacer uniendo y no dividiendo. Lo vamos a hacer sin dividir entre izquierdas y derechas las viejas ideologías del siglo XX para pasar a las nuevas ideas del siglo XXI. España necesita liberalismo, necesita patriotismo y necesita futuro y modernidad. Así que no vamos a construir el futuro volviendo al pasado. No vamos a hacer la España del siglo XXI mirando al siglo XX. Hablando de Franco y del aborto no se construye. Hay que hablar de la educación, hay que hablar de la administración pública, de la justicia, de la innovación, de la modernización de nuestras empresas, de nuestro peso en Europa. Así que yo estoy convencido que el futuro pasa por unir y no por dividir, que el futuro pasa por los que amamos España y no por los que odian España, y que el futuro, desde luego, tiene mucho que ver con el futuro, la modernidad y las reformas de este país. Miren, el gobierno Frankenstein ha muerto, pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez, si puede reeditarlo, resucitará a Frankenstein. Así que para que Sánchez no resucite a Frankenstein, tenemos que llenar de votos las urnas, de votos naranjas, pero de votos constitucionalistas, de votos que le digan a Sánchez se acabó. No puedes construir nada bueno para España con los que quieren acabar con España. No se puede construir el futuro de España con los que quieren levantar muros y fronteras entre españoles. Yo soy catalán y orgulloso de serlo, pero soy español y europeo y no voy a permitir que nadie construya un muro entre compatriotas. Quiero un país de compatriotas, más allá de ideologías. Quiero un país que se dé la mano, no que se enfrente. Quiero un país que sume, no que reste. Ese es el país y la España en la que yo creo. Esa es la España que viene. Así que estoy convencido que esa España es por la que tenemos que luchar. Y mi compromiso y el de mi equipo es hacer
una Vamos a ir cerrando este especial que hemos iniciado desde las 10 de la mañana, después del habitual Buenos Días Madrid entre las 6 y las 10. Hemos iniciado este especial transmitiendo las comparecencias de los dirigentes políticos a raíz del anuncio del presidente del gobierno de convocar elecciones para el 28 de abril, y hemos escuchado el mensaje de Albert Rivera ahora mismo de Ciudadanos. Hemos escuchado también a Pablo Casado, que ha terminado hace unos minutos, o sigue en ello Pablo Casado, Flor Carazo.
Pues todavía sigue la comparecencia de Pablo Casado, como podéis imaginar, sigue el tema de Cataluña. Ajá. Y pues pocas cosas más. Él dice que tiene buenas perspectivas, que son muy buenas y que, bueno, que él va a intentar formar el mejor gobierno posible, que no quiere el pacto en Andalucía, a no ser que pues no saque los votos suficientes. Mm. Pero vamos, que él sale a ganar.
Neus, en Podemos, titular para cerrar.
Podemos no va a pactar con Ciudadanos porque se han asociado con la derecha, que su apuesta es clara, quieren una España feminista, democrática, que garantice derechos y que garantice el diálogo con Cataluña. Son la formación, dice, política que puede asegurar este escenario, y ha repetido varias veces que salen a ganar y que Podemos aspira a ser la fuerza mayoritaria del bloque de izquierdas.
Pablo, el titular de Ciudadanos hasta ahora, ¿cuál es?
El titular de Ciudadanos: el gobierno Frankenstein ha muerto, pero si Sánchez puede lo va a reeditar. No se puede poner el país en manos de quien lo quiere destruir, en referencia a los independentistas.
Para ir cerrando esta tertulia especial de Buenos Días Madrid, con la noticia de esta jornada, la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, la campaña electoral, lo recuerdo, comenzará el viernes de Dolores, que si no me equivoco es el día 13 de abril. Querido Pedro Águeda, para ir cerrando todo lo que hemos escuchado, las conclusiones, lo que nos espera, tu análisis final.
Pues que nos vamos a encontrar con unas elecciones muy ideologizadas. Creo que se tiene que decidir en estas elecciones qué está antes, y ahí es donde vamos a comprobar qué pesos hay en la sociedad española, si la agenda social o las banderas. Y yo creo que en esa balanza es donde se van a situar los votos. Y tanto lo que va a pasar de aquí a ese momento como el resultado, yo creo que van a ser unas elecciones que van a tener ese elemento que las va a distinguir de otras.
Marta Gómez Montero.
Bueno, pues convoca elecciones tratando de recuperar voto de Podemos y también, y me parece muy importante, voto de centro de Rivera, voto de centro de Ciudadanos. Y luego, por su parte, PP y Ciudadanos van a rivalizar a ver quién defiende mejor la unidad de España. Los dos van a denunciar que Sánchez volvería a pactar con los independentistas porque se están jugando pues a ver quién es el primero en ese bloque. Y, por último, nos podemos encontrar con que, aunque la elección es el 28 de abril, pues hasta después del 26 de mayo, después del superdomingo, no sepamos quién va a gobernar, si es que lo sabemos.
¿Has echado la cuenta, Collado, te has echado la cuenta de qué día tiene que constituirse las Cortes y las elecciones el 28 de abril?
Es una decisión que toma el señor Sánchez, porque tiene que estar en el decreto de disolución de las cámaras. Lo veremos cuando el 5 de marzo lo publique. Lo habitual es dejar 20, 25 días, 3 semanas.
Antes de las elecciones de mayo, sí. Lo que voy.
El hábito, no le obligan. Sí. El hábito, yo sí que había oído ayer, junto cuando predominaba la teoría del 28 de abril, que eso supondría que esa constitución de las cámaras se dejaría para después de las elecciones autonómicas, con lo cual podemos tener también un gobierno en funciones, una cámara sin constituir, unos parlamentos autonómicos
aparte. Los ayuntamientos en Canal también, y el juicio en el Tribunal Supremo, Pedro Águeda allí sentado.
Con Águeda ahí tomando notas con los independentistas.
El panorama, Pedro.
Es una distopía. Sí.
Bueno, pero este es el calendario de Sánchez. Sí, él cree que esto le interesa.
Pero, de todas maneras, yo creo que las elecciones serán necesarias y creo que van a clarificar para poder asentar lo que es el mapa político e, insisto, de cara a la situación económica y a la creación de empleo. Y un detalle, yo no sé si habían convocado o no, pero me sorprende que Vox no haya aprovechado que las televisiones y las radios estábamos en directo para poder haberse también metido, porque yo estoy seguro que si Vox convoca hoy a los medios de comunicación, hubiéramos estado
y
hubieran tenido su espacio, con lo cual me sorprende, es un detallito que Vox no haya aprovechado la oportunidad electoral que se le brindaba.
Pues os doy las gracias a los presentes por las horas extras. Gracias, Javier Fernández Arribas. Hasta el lunes.
Un placer, como siempre.
Gracias, Ángel Collado.
Gracias.
Gracias, Marta Gómez Montero. Gracias, Pedro Águeda.
Muchas gracias.
Gracias a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid por esta programación especial durante las últimas dos horas. Continúa Buenos Días Madrid con Eli del Valle enseguida. Que les vaya bien. Hasta la próxima.
Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.